deberás plantar y ver si a la flor nacer y deberás crear si quieres ver a tu tierra en paz.
Mi horrible voz interrumpe un bello momento. Pido disculpas para los que se entusiasmaban esta mañanita escuchando la voz que estamos... Bueno, empezamos por el principio. La voz es la voz de Vera Spinetta, la hija de Luis Alberto Spinetta. Es una grabación de hace poco tiempo. Y la canción, para los, a lo mejor para los distraídos, a alguna gente le puede sonar la canción, no recordar de dónde es Quedándote Oyéndote. Que es una canción que grabó Spinetta en un disco que se llama Kamikaze, un disco de 1982. Bueno, la canción, justamente, hoy es un día de cine, ¿no? Forma parte de, ni siquiera diría la banda de sonido, forma parte del, de la narrativa de una película, de un documental precioso que se estrena ahora en el Bafisi, que se llama Charco, Canciones del Río de la Plata, que fue dirigido por Julián Chalde y producido por, y pensado por Andrés Mayo, pero que dentro del documental se trama un poco alrededor de un trovador porteño, genial, que se llama Pablo Dacal, que va entrevistando, tiene alrededor de, no sé, la producción incluye algo así como 70 artistas, ¿no? Intenta construir una especie de cartografía de la canción del Río de la Plata, la canción de los últimos 40 o 50 años del Río de la Plata, ¿no? Esa mezcla de rock, candombe, afrobeat, no sé. Nos lo va a explicar Pablo Dacal mejor. Hola, Pablo, ¿cómo te va? ¿Estás ahí?
Hola, Martín, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. No sé si dije bien, si es una cartografía o qué, porque es difícil, porque además es un río, ¿no? Es una desembocadura.
Es difícil, a mí me gusta el término. Yo lo pensé como una genealogía cuando lo hacíamos.
Sí.
Porque, viste, la idea era remontar en el tiempo y remontar en las geografías la historia de la canción contemporánea. Recién estaba pensando, tratando de meterme un poco en tema, y pensaba que de alguna manera trazamos como un camino inverso, ¿no? Contra esta idea de que para pensar el presente hay que tener un conocimiento de la historia.
Sí.
Pensaba que con Martín, de alguna manera, elaboramos la idea ahí haciéndolo, de que para pensar la historia teníamos que conocer el presente.
Y cuando decís Martín, además decís Martín Graciano, ¿no? Que fue uno de los...
Ah, no, exacto, claro. Perdón.
Sí, que es el que hace la producción periodística y el que escribe en parte de la de muchas de las cosas que decís en la peli.
Exacto. Y de alguna manera la peli también tiene su origen en un libro que escribe Martín hace unos 5 o 6 años que se llama Cancionistas del Río de la Plata.
Sí.
Que es un retrato de la generación de cancionistas de la que formo parte, digamos.
Sí. Ahora, y, sí, perdón.
Y la manera de ir hacia atrás fue esa, ¿viste? O sea, conocer qué es lo que está pasando ahora, qué es lo que están cantando los flacos de hoy en día, y empezar a pensar de dónde viene todo eso, qué es todo eso que está en la cabeza de estos locos haciendo música. Y la investigación es la película.
Exacto. Hay un momento, porque tiene mucho de charla de café, ¿no? Como no podría ser de otro modo entre Buenos Aires y Montevideo. Y un músico, ahora vos me dirás quién, dice, uno no hace la música que le gusta, uno hace la música de la que está hecho.
Sí.
Me parece una frase genial y a la vez una frase provocativa, porque no sé si estaría todo el tiempo de acuerdo con esa frase, pero me parece que es un buen punto de partida de esa discusión, ¿no? De esa recuperación de tradiciones. ¿Qué quiere decir eso?
Totalmente. La frase es una muy buena sentencia de Terán, de Alejandro. Y tiene que ver con aceptar, ¿viste? De dónde vienen las cosas que resuenan en vos al momento de poderte cantar y al momento de poderte interpretar.
Claro.
Porque cada uno de los músicos con los que charlábamos, entrevistamos, que creo que es una característica bastante interesante, no pertenece nada más a un género.
Claro.
¿Viste? Y la idea fue pensar la canción no desde un lugar genérico, sabiendo de que una canción cuando es poderosa es porque tiene la capacidad de apropiarse de los géneros y ser atravesada por ellos, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles son los nombres? Empezamos a decir nombres, porque quiere decir, bueno, ¿cuáles son esas canciones? ¿Quiénes son los autores? ¿Quiénes conforman ese mapa?
¿El mapa de la película, decís, o el mapa de la canción?
El mapa de la película y el mapa de esas canciones del Río de la Plata, ¿no? Porque no solo están los artistas que hablan o que testimonian, sino también se evocan muchas figuras, ¿no?
Claro, eso tiene de bueno también la peli, ¿no? Que
sí.
en realidad partís, en nadie canta sus propias canciones en la película, con cada persona se habla de otros artistas, ¿viste? Uh-huh. Bueno, partimos desde ahora, desde un abanico bastante amplio, desde algunos contemporáneos hasta, bueno, llegar Fito Páez o Daniel Melingo para pensar un poco el terreno del tango, o Jorge Serrano, para pensar la canción popular así más anónima, o Pablo Lescano, por el lado de la cumbia, después de muchos uruguayos, Fernando Cabrera, Martín Buscaglia, Ana Parada, tenemos una entrevista muy buena con Don Vitale, con el viejo de la familia, que fue el que ideó todo el proyecto de Mía, en los años 70, qué sé yo, son un montón de temas, no sé bien cómo resumírtelos, porque la verdad es que todavía tengo en la cabeza un gran menjunje de lo que fue esa película, ¿viste?
Sí, es cierto. Igual hay momentos como de no quiero contar tanto, pero momentos como de condensación. El histórico poeta Pipo Lernoux tiene un momento donde plantea, fue letrista de muchas canciones clásicas del rock nacional, y plantea una vinculación entre ese rock y el tango, ¿no? Es decir, lo que me parece que ustedes logran en la película es la irrupción, digamos, ¿cómo diría?, disruptiva de algunos géneros, como fue el caso del rock, finalmente, visto ahora en retrospectiva, tiene mucho de diálogo con la tradición, mucho más diálogo con la tradición que el que en su irrupción aparecía, ¿no?
Totalmente, para mí fue muy novedoso eso de Pipo, porque yo me acuerdo que en la entrevista, en la charla, yo se lo pregunto en negativo, pensando que ellos justamente atentaban contra el tango.
Claro.
Lo que me sorprendió es saber, a partir de ese momento, que no, que ellos no lo pensaban como una ruptura.
Claro.
Lo cual es una ruptura, lo cual no los alinea a ellos con esa idea tan vanguardista de los 60 de romper con todo lo anterior, ¿viste?
Claro.
Y si te pones a escuchar con atención también la obra de todos ellos, de la primera generación, de los pioneros, de Mori, de Manal, de Lito, y bueno, justamente hay una relación con cierta poética tanguera y con toda la lírica y la armonía bossanovística, por ejemplo. Mm. Viste que es un diálogo ahí muy muy rico y muy fuerte. Es cierto, en la distancia parecería que el rock en realidad vino a violentar un poco esa música ciudadana que acá habíamos llamado tango. También Melingo en un momento lo dice.
Sí. Clarísimo.
¿Viste? Dice, si te pones a rascar un poco en las músicas del rock, encontrás tangos por todos lados. Mm. Y porque el tango también es una música de mestizaje total, como es el rock, ¿no?
Claro.
Yo el rock, la verdad, a partir de la película lo veo más como una energía que viene a revitalizar y a transformar la música ciudadana que esta idea de un género híbrido, traído hasta acá, intentado... Y que intentan reproducir aquí en este lugar.
Totalmente.
Parece que son los casos menos interesantes, de hecho, ¿no? Cuando uno puede descubrir tanto de dónde viene aquello.
Tal cual. Estamos hablando con Pablo Dacal, que participa en el documental Charco, Canciones del Río de la Plata. ¿Qué diferencias hay? Te estoy haciendo preguntas que requieren mucho esfuerzo sintético, pero ¿qué diferencias hay entre la canción uruguaya y la canción porteña, llamémosle, ¿no? Es decir, porque aparecen nombres muy fuertes, muy potentes, Lito Nevia de un lado, de nuestro lado, o Charlie o Spinetti del otro lado, Mateo, Fatoruso, Rada. ¿Cuáles son los puntos en contacto, los puntos en común y las diferencias que hay entre esas dos líneas?
Bueno, como los países, ¿no? Es verdad, es difícil responderlo bien, pero creo que los puntos en contacto son muchos. Innegablemente hay una presencia de eso que mal podríamos llamar música negra.
Sí.
Mal digo porque es una forma de reducirlo, qué sé yo, pero hay algo de la herencia más afro.
Sí.
que en Uruguay está muchísimo más presente.
Claro.
Y que tiene ese desarrollo en esas dos corrientes artísticas, viste, muy muy poderosas, como son el candombe y la murga allá. Aquí hay una lírica mucho más europeísta.
Aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires.
Aquí en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires, ¿no? La película, eso es importante remarcarlo, porque en algún momento cuando todo se originó, pensamos en el país, ¿viste? Después nos dimos cuenta que era un terreno que no podíamos abarcar,
claro.
que serían miles de películas. Esta película habla de Buenos Aires y de Montevideo. y a partir de Buenos Aires se va hacia el suburbano, y a partir de Montevideo también se llega a Tacuarembó, pero en realidad es una película totalmente urbana.
Claramente.
Me parece que las diferencias son muchísimas, y las similitudes también son muchísimas. Uh-huh. Es muy, muy difícil poder, para mí, descifrarlas, la verdad.
Bueno, te digo, una, me parece que la peli rescata nombres, incluso los digo rápido yo, ¿no? El caso de Eduardo Mateo, que no es una figura tal vez tan conocida, pero que a la vez es un, para mí, una genial, un genio, yo qué sé.
Bueno, es una clave entre músicos de hace 20 años.
Exactamente, digo, exactamente. Y una cosa sorprendente, con esto ya cerramos, una sorpresa para mí, que a la vez no la había dimensionado hasta que vi la película, es el rescate que ustedes hacen de Jorge Serrano, que lo nombraste hace un ratito, el de los decadentes, uno de los auténticos decadentes, que creo que vos decís, y te pido que lo digas, que era que cumple algo así como la misión de un artista popular según Atahualpa, ¿no?
Ser lo anónimo.
Exacto. ¿Viste? Un autor anónimo, es decir, que cantan todo, lo cantan en las canchas, pero no saben a quién cantan.
Hay un texto muy hermoso, que no podría citar ahora de memoria, Atahualpa, que habla de eso, ¿no? De ser lo anónimo, de fundirse en el inconsciente popular. No ser recordado, pero ser recordado por tus melodías. Eso finalmente es Serrano, porque es alguien que no dejó situarse en el centro de la escena como figura pop, digamos, que se corrió desde ese lugar, dentro de esa obra artística extraña y casi dada, que son los decadentes,
sí.
Pero que logró desde ese lugar medio punk y vanguardia generar una obra absolutamente popular con más canciones en las canchas que ninguna otra figura de este país, ¿viste? Uh-huh. De hecho, cuando te vas a cualquier concierto de los decantes, te das cuenta la cantidad de canciones que conoces que habías olvidado por completo.
Claro, vas y decís, ¡ah, era de ellos!
Claro, y es la figura del trovador por excelencia para mí, el trovador ese que va por el mundo, que no sabemos bien quién es, no conocemos mucho su cara, pero que está ahí cantando las canciones que suenan en nosotros.
Sí.
¿Viste? Las canciones tienen ese poder, de que nosotros podamos olvidarnos de quién las escribió, de dónde estaban, de cómo eran, de la letra inclusive, pero que resuenan adentro tuyo y acompañan tu vida.
Exactamente. Bueno, Pablo, te agradezco la comunicación. Vamos a decir algo. Esto es Charco, Canciones del Río de la Plata. Tiene un estreno ahora en el Bafisi, jueves 27, 8:20 en el Village Recoleta. Después tiene el viernes 28 de abril a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Adán, Buenos Aires, entrada gratuita. Tiene el sábado 29 de abril a las 11 de la noche en el Village Caballito y el domingo 30 de abril a las 6 de la tarde, también con entrada libre y gratuita en la Plaza Martín Fierro. Así que bueno, y espero que luego tenga un estreno comercial. Te mando un abrazo enorme y gracias, Pablo, por esta conversación.
Otro abrazo muy grande para vos. Bueno. Muchas gracias.
Bueno, era Pablo Dacal, que es también trovador y que forma parte de esta película que yo recomiendo mucho, Charco, Canción del Río de la Plata. Escuchemos, para cerrar, escuchamos una pieza preciosa, es Jorge Drexler haciendo una canción de Fernando Cabrera que se llama El tiempo está después.
La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado. Pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.